Buenos días, Belén. Muchas gracias por comunicarte y por darle visibilidad a todos estos temas que nos preocupan tanto, ¿no? A toda la comunidad educativa, de cualquiera sea su nivel.
Uh-huh. Contanos un poco, Vivi, cómo van llevando vos en particular y tus colegas el trabajo docente en esta modalidad virtual o trabajo a distancia.
Bueno, la pandemia, digamos, las medidas relacionadas con el aislamiento y la respuesta al coronavirus nos obligaron a hacer una modificación radical en nuestros modos de enseñar y de aprender de un día para el otro, ¿no? Entonces, en principio siempre hay un proceso de adaptación que de alguna manera hay que ir completando sobre la base del ensayo, la prueba y el error, y en nuestro caso particular entendemos que la respuesta de los estudiantes, de las estudiantes, de atender a sus condiciones específicas en las que están desarrollando esas actividades es una cuestión central, ¿no? Entonces, a partir del primer momento en el que se fue avizorando la perspectiva de aislamiento, en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, rápidamente se dispuso la virtualización, ¿no? Una nueva palabra que estamos escuchando por todas partes, de las actividades académicas del cuatrimestre. Desde luego, para eso hay que contar con una infraestructura tecnológica que la universidad ya tenía, digamos, de hecho había un sistema de educación virtual o de complemento a la presencialidad disponible. Con lo cual, frente a eso, lo que se generan son seguro situaciones muy dispares, ¿no? O sea, el hecho de tener la herramienta tecnológica, lo que decimos a veces los fierros, de alguna manera, no garantiza que todos los procesos asociados a la enseñanza y al aprendizaje puedan desarrollarse por múltiples razones. Desde razones justamente tecnológicas, digamos, conectividad, que en el caso de Bariloche sabemos que es problemática, digo, tenemos docentes sin conectividad, estudiantes sin conectividad, y también por lo que nosotros identificamos como una dimensión de cuidados que tiene que ver con la cuestión de tener que estar en casa todes juntes, todes quienes habitan esas unidades habitacionales, con una disponibilidad de recursos a veces limitada y sobre todo teniendo que hacerse cargo de una manera permanente de los cuidados de la vida, lo que desde la perspectiva de género se denomina los cuidados de la vida. Entonces, esta situación genera enormes disparidades. No todes estamos en la misma situación. A esas particularidades a las que entendemos que hay que atender. No es suficiente contar con la infraestructura para poder efectivamente desarrollar esas tareas. En este sentido, estamos teniendo una oreja, digamos, muy atenta a lo que manifiestan compañeras y compañeros docentes, compañeras estudiantes y compañeros estudiantes, porque a veces la sensación está muy asociada a lo abrumador de esta situación y a no poder ir respondiendo. Vos mencionabas antes las conversaciones que vos diste a conocer con el centro estudiante, digamos, las entrevistas, y bueno, es un poco del termómetro de la complejidad y la diversidad, sobre todo, de este proceso de adaptación que de alguna manera estamos atravesando. La universidad ha hecho mucho en términos de intentar dar ese sostén material de conectividad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, hay efectivamente acciones que tienen que ver con atender eso, ¿no? Digo, desde financiar el acceso a los datos, más allá de algunas acciones colectivas a nivel nacional, ¿no? De la famosa liberación de datos para acceder a las plataformas educativas, etcétera. Pero bueno, sabemos que eso no, si bien es condición imprescindible, no alcanza para que las cursadas puedan desarrollarse de manera normal y atendiendo a las necesidades de los diferentes actores de la comunidad universitaria.
Uh-huh. Por otro lado, Vivi, mencionabas, además de todo esto, eso, las tareas de cuidado, ¿no? Exactamente. Y las clases. Uh-huh. ¿Qué registro tenés vos? ¿Qué es lo que conversan entre ustedes, entre colegas? Digo, ¿qué te está pasando con eso?
Claro, nosotros entendemos que las tareas de cuidado son una cuestión que ha visibilizado justamente la perspectiva de género, que justamente ahí está la mirada feminista, ¿no? Decir, bueno, esto es algo esencial para la reproducción de la vida, que sabemos que mayoritariamente está feminizado, ¿no? Uh-huh. Si bien no solo hacen tarea de cuidado a las mujeres, es una población que particularmente se ve afectada por estas demandas en términos económicos y culturales, que desde luego aquellos sectores más precarizados afectan de manera diferencial y peor, como todo aspecto de la pandemia y como toda situación problemática. Sabemos que la afectación es mayor, cuanto mayor es la precariedad de esa existencia. En el caso de las tareas de cuidado, que incluyen, digamos, la dimensión de la maternidad, pero no solamente, esto es algo que ha salido con mucha fuerza, ¿no? En principio tendemos a pensar en aquellas mujeres o varones, en hogares tal vez monoparentales, a cargo de niñez chiquitites, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta pandemia, particularmente con la afección que produce sobre la población de adultos mayores, nos ha mostrado que también en esas tareas de cuidado, darle atención, prestar asistencia a adultos mayores que de pronto hasta antes del coronavirus eran perfectamente autoválidos y ahora se encuentran con que de pronto tienen que evitar salir a la calle, ha complejizado más aún estas tareas de cuidado. En ese sentido, la tarea docente no ha tenido, en términos generales, una atención a licencias posibles, como sí existieron en otros sectores, particularmente de la administración pública, considerando que docentes deben, aparte de seguir cumpliendo con su tarea, atender unas tareas de cuidado diferenciales que antes no tenían. Entonces, sobre este aspecto es donde nosotros estamos viendo una problemática grande, digamos, como te decía antes, no solo en el caso de los docentes, uh-huh, sino también por lo que nos refieren estudiantes, ¿no? Que no están pudiendo a veces seguir con esas propuestas de la virtualidad en función de que deben atender a adultos, ancianes, niñes, y convivir de una manera más intensa. Nosotros, en el caso de Río Negro, con una colectiva de compañeras y compañeros, empezamos a tratar de visibilizar esto, pensando en que hay que sostener la virtualidad, digamos, hay que sostener ese espacio de interacción humana que es la universidad, más allá de todo lo que la universidad pública hace en términos de investigación, desarrollo, producción, específicamente para atacar la pandemia, sino que, más allá de esto, digo, yo trabajo en carreras de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, con lo cual, bueno, no estamos específicamente buscando la vacuna, pero sí creemos que tenemos que sostener el espacio de sociabilidad e interacción que provee la universidad, que es esencial. Ahora bien, ¿cómo esto debe hacerse? Bueno, esa es como la arena donde hay que dirimir cómo sopesar esas limitaciones que están, y a veces pareciera que, bueno, hay que seguir adelante y que cualquier llamada de atención, digamos, sobre estas tareas de cuidado parece ser una suerte de, bueno, queja que viene de nosotros, que, bueno, sí, pertenecemos a un sector privilegiado de la población en términos de que tenemos trabajo formal, tenemos una contención en general para la vida, pero bueno, lo que estamos observando justamente es a estas dinámicas no se les ha prestado suficiente atención, ¿no?
Uh-huh. Vivi y Ian, estamos dialogando con Viviana Díez, docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Ante esta problemática que ustedes, bueno, observan y además experimentan en la práctica, han, y como colectiva, han elaborado alguna propuesta, alguna alternativa posible, ¿han manifestado esto a las autoridades?
Sí, puntualmente, digamos, una colectiva de diferentes sedes de la universidad, no solamente de Andina, autoconvocada, digo, ¿no? Esta es una palabra muy de moda, pero realmente este fue el caso, ¿no? Compañeras, en principio, que empezamos a conectarnos y a conversar sobre estas cuestiones hasta desde el padecimiento personal, digamos, ¿no? Desde la situación de no dar abasto personalmente, elaboramos, digamos, una serie de consideraciones que apuntaban justamente a pensar que estrategias de adaptación, formas de flexibilización de algunos aspectos administrativos, ¿no? Reprogramación de ciertos tiempos, podían permitirnos sostener justamente nuestra actividad académica al tiempo que atender en parte a esto que la perspectiva de género señala como la dimensión de los cuidados. Esa fue una nota que nosotros elaboramos para presentar a una de las instancias de gobierno de la universidad, que fue suscrita por estudiantes y por docentes, y no tuvimos la receptividad que nosotros esperábamos. Digo, en definitiva, tal vez esta situación debe empezar a visibilizarse de una manera más progresiva, y las instituciones no han sido, por lo menos en nuestra experiencia, muy receptivas a este tipo de planteos, lo cual lamentamos mucho porque es algo que estamos viendo suceder a nivel, digo, internacional, pero puntualmente en el campo de lo nacional. Tenemos conexión con compañeras y compañeros de otras universidades nacionales, y es algo que está surgiendo progresivamente, como expresan, por ejemplo, la Universidad de San Martín, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Comahue también, las asociaciones gremiales docentes, intentando, digamos, pensar qué respuestas dar atendiendo a esta situación tan particular, que por otra parte, digo, organismos internacionales vienen señalando desde el comienzo de la pandemia. Hay una declaración particular de la semana pasada de Claxo, por ejemplo, atendiendo las desigualdades de género que se generan en relación con los cuidados y la crisis de cuidado derivada de la pandemia de coronavirus, ¿no?
En definitiva, por lo que vengo escuchando, claramente la decisión pasa solo por las autoridades. Hablamos con un referente del Centro de Estudiantes y decía, nosotros formamos parte de la comunidad como estudiantes y no nos han escuchado, por lo que vos decís, tampoco los trabajadores, los docentes, las docentes tampoco en este sentido, por lo menos para llevar adelante esta metodología, han sido escuchados.
Sí, me parece que la comunidad universitaria somos todos, ¿no? Entonces, de pronto, en un órgano de gobierno de nivel, digamos, que nuclea las tres sedes, sí, ese tratamiento puntual, esa iniciativa, no fue desestimada. A mi juicio, y al de otras compañeras que configuramos ese colectivo, se perdió una oportunidad de discutir una cuestión. Sí. Digo, no es que necesariamente hay un camino claro para seguir, porque, bueno, hay que, de alguna manera, equilibrar las necesidades de licencias, de bajas de trabajo, de reformulación de procesos administrativos, al tiempo que creemos firmemente en la necesidad de sostener la actividad académica, ¿no? Entonces, claro, eso implica algo que no es un camino trazado, porque estamos en una situación inusual, con lo cual para nosotros la excepcionalidad del contexto es un elemento que no podemos dejar de considerar, y no hay caminos trazados. Entonces, en esa instancia, sí, efectivamente, digo, se perdió la oportunidad de discutir la cuestión, para mí. Luego es cierto que en otros ámbitos de participación, el gobierno de la universidad, existen canales de comunicación más fluidos. Digo, no me parece justo decir que esto no puede discutirse en ningún lado. Lo que pasa es que en un momento en el que tal vez podían tomarse unas decisiones digamos, más fuertes para marcar un camino como de diálogo y construcción de alternativas, bueno, eso es lo que efectivamente nos pasó, ¿no?
Vivi, te agradecemos mucho por tu tiempo y, bueno, por brindar a la audiencia de Proyecto R este escenario que atraviesan muchos y muchas docentes de la Universidad de Río Negro en particular, y también, como vos mencionabas, de otras casas de estudios.
Sí, me parece importantísimo darle visibilidad a esto, sabiendo que es una situación, ¿no?, que todos tenemos que atravesar, pero no todos atravesamos en las mismas condiciones de confort y de seguridad, ¿no? En mi caso particular, en el de muchas compañeras de esta colectiva docente, digamos, que integramos la comunidad universitaria, sabemos de nuestra condición de privilegio, digamos, ¿no? Definitivamente. Así que, bueno, te agradezco por visibilizarlo también, a la par que ustedes sé que siempre están visibilizando un montón de otras situaciones que nos preocupan muchísimo y nos angustian, porque sabemos que hay compatriotas que realmente le están pasando mucho peor.
Ojalá, Vivi, volvamos a hablar. Perdón.
No, agradecerte, simplemente eso.
Digo que ojalá volvamos a hablar pronto para por ahí que nos cuentes que algo ha cambiado, o por lo menos que se escuchan las diversas voces. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo para vos, muchas gracias por comunicarte.